En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos una semana más a este espacio. Entren, pasen y sobre todo escuchen. Hay grandes historias de gente corriente que pueden cambiar el mundo. Por delante media hora para charlar de solidaridad y de colectivos con ganas de cambiar la realidad para que sea más justa y mejor. Hoy nos vamos a detener en la reciente celebración del Día del SIDA, una enfermedad de la que se han cumplido ya 40 años y por ahora no hay vacuna. Ahora hablaremos de todo ello. También nos iremos a Cáceres, en donde ya se ha puesto en marcha el protocolo del frío para que nadie sin hogar duerma en la calle en estas duras noches invernales. Eso y más en este tiempo que comienza, en donde no pedimos pasaportes, solamente respeto para todas las culturas, razas y religiones. Arranca la Torre de Babel. Y si me lo permiten, antes de entrar en materia, lo primero, primerísimo que vamos a hacer es felicitar a los voluntarios. Este domingo se celebraba el Día Mundial del Voluntariado. La fecha es una excusa más para reconocer el trabajo altruista que hacen cientos, miles de personas que ayudan a los demás a través de las ONGs, también a título personal. Va por ellos. Carmele Pellitero firma el siguiente reportaje.
Trabajar como voluntario es muy gratificante, 100% recomendable, dice Luis Miguel Alaejos, voluntario de Cruz Roja que se fue recientemente a La Palma para echar una mano a los afectados por el volcán.
Te mejora muchísimo la autoestima y la generosidad. Te sientes útil, una sonrisa, un gracias te llena muchísimo. O sea que lo recomiendo, vamos, 100%.
Y eso que no siempre es fácil, como en el caso de Sergio Palomero, un joven de 36 años con esclerosis múltiple, trabajador social y técnico en karate, que puso en marcha en Plasencia un programa para enseñar este deporte a personas con discapacidad. Lo mejor, la ilusión de sus alumnos. Lo peor, que la pandemia los dejó en casa y la falta ahora de apoyos para volver.
Una cosa que he echado de menos, quiero decir, que yo lo veía tan beneficioso, y que no estaba cobrando en ningún momento, que no era algo que dijera, no, yo soy un profesional, que soy técnico de karate también, porque tengo la titulación, y yo lo estaba haciendo gratuitamente, y nadie ha querido apostar por este proyecto, entonces pues es un poco desánimo también.
Hay voluntariados de todo tipo, como el comunitario, que se suma a diferentes movimientos ciudadanos para mejorar la educación o crear actividades de ocio, los que trabajan con los marginados o con los más débiles, como los mayores que están solos, a los que dedica su tiempo Francisco Javier Quesada.
Porque la verdad es que hay muchas personas que lo necesitan, que están solas, que no entienden manejar un móvil, no entienden nada, le viene una factura de la luz, no entiende, o se le caducan las cosas en los frigoríficos. Entonces, dichas personas tienen que tener a alguien que les ayude.
También están los que colaboran en la cooperación al desarrollo para mejorar la economía de las zonas más pobres. También está el voluntariado medioambiental, centrado en el cuidado y denuncia de las acciones que dañan nuestro medio ambiente, y en protección civil. Así que a todos ellos, un día como hoy, gracias, gracias y gracias.
Un gracias sin duda gigante e inmenso para todos los voluntarios. Entre ellos están los de Cáritas. Nos acompaña a continuación el director de Cáritas en Extremadura, Damián Niso. La razón es que la ONG forma parte del operativo que ya se ha puesto en marcha en Cáceres para hacer frente a la ola de frío y ayudar a la gente que no tiene hogar en estas fechas. Arrancaba hace una semana, el día 1 de diciembre, y seguirá en marcha hasta el próximo mes de marzo. Damián Niso, muy buenas tardes.
Hola, Charo. Buenas tardes. Sí, Cáritas no lo hace solo. Quien coordina todo este programa de ola de frío es el ayuntamiento, el IMAR, y colabora las Hijas de la Caridad, Cruz Roja, la Policía, DIA, Banco de Alimentos, bueno, creo que he dicho todos los que participamos en esta ola de frío. Cáritas es la que gestiona un centro de mínima exigencia que lo tenemos ubicado en Ágora, lo que es edificio de los franciscanos, en la calle Margallo, aunque nosotros entramos por la parte de Ríos Verdes, donde tenemos a disposición de las personas que están sin hogar 8 camas para varones y 2 camas para mujeres. El horario es desde 10 de la noche hasta el día siguiente a las 10 de la mañana. En ella se le da la posibilidad de, bueno, pues tener una cama y un alojamiento para poder pasar la noche, luego la posibilidad de poderse duchar y desayunar también antes de marcharse. Y al día siguiente, pues nuevamente desde las 10 hasta las 10 de la mañana se llevará a cabo el centro, estará abierto. Y como bien dice, empezamos el día 1 de diciembre y llegará hasta el 30 de marzo si las condiciones meteorológicas funcionan. Si hubiera alguna dificultad porque hubiera alguna ola de frío o estuviera en una situación determinada, pues estaríamos dispuestos a ampliarlo también.
Hay mucha demanda de este servicio. ¿Han notado en estos primeros días ya que hay gente que lo estaba esperando?
Sí, en los primeros días de momento no, son 4, 6 personas, 3, depende. Pero seguro que más adelante empezará a tener la ocupación casi total como pasó. Bueno, el año pasado tuvimos abierto, por las circunstancias del COVID, tuvimos abierto otro centro, que es en la calle Clavellina, la antigua casa sacerdotal. Entonces tuvimos abierto aquello porque las condiciones así lo exigían por las medidas sanitaria. Eran habitaciones individuales, con baño individual. Aquí en el centro que tenemos abierto este año, de momento, y si las condiciones siguen como están, pues es una habitación corrida donde están las 8 camas, es decir, 4 literas para los varones y una habitación para las mujeres. Uh-huh. En caso de que las circunstancias de COVID, Dios quiera que no vayan a peor, pues tendríamos que pensar otro lugar para poder llevar a cabo este programa. Es verdad que tanto el ayuntamiento como el resto de las instituciones sí estamos preocupados e interesados de que no haya nadie en estos meses, por lo menos de tanto frío, de gente que duerma en la calle, en un cajero o en un portal o en un rincón de la calle.
Esperáis a que acudan a vuestros servicios, pero no sé si también salís, si conocéis algún caso y les invitáis, ¿no?, a que acudan a este centro.
Claro, como trabaja también Cruz Roja y Día, estamos coordinados. Es decir, nosotros, Caritas tiene un centro que tiene 16 plazas en la estación de ferrocarril. Y lo primero que hacemos es, primero, si hay plazas allí, irá la persona allí, al centro. Que no hay plaza, pues en el centro este de Ágora que te comentaba, de los franciscanos. Y no obstante, tanto Cruz Roja como Día lo que hacen es dar una vuelta por la calle en los lugares donde normalmente suelen estar las personas sin hogar, les dan café caliente o le dan una manta e invitan a que usen este centro de mínima exigencia. Siempre la libertad de la persona está por encima de cualquier otra cosa y si la persona no quiere ir, pues tampoco se le puede obligar.
Sin duda alguna, el servicio que ofrecéis es fundamental para todas esas personas que especialmente lo están pasando mal. Son tiempos complicados por el COVID. Mucha gente pues ha perdido sus trabajos, su sustento y quizás, como decíamos, no sé si hay un mayor, ¿no?, requerimiento, una mayor demanda de estos servicios, pero en todo caso, desde las ONGs, el trabajo que se hace siempre es impecable, ¿no?, para cubrir todos esos vacíos que hay, ¿no?
Sí, en ello estamos. Intentamos poner alma, vida y corazón en el trabajo que estamos haciendo porque la intención y nuestra motivación es que las personas tengan cubierto todos sus derechos y entre ellos el derecho a la vivienda. Y si no hay vivienda y están en la calle porque no tienen posibilidad de acceder a una vivienda, pues por lo menos disponerle de un centro para que, sobre todo en este tiempo tan complicado meteorológicamente, pues puedan tener un cobijo para poder pasar la noche.
¿Qué hubiera sido de todos nosotros sin las ONGs que han estado trabajando tan duro en estos momentos de crisis sanitaria?
Sí, es verdad. Hubo una oleada de voluntariado durante este tiempo que algo se ha mantenido, es decir, que no de todo ha desaparecido, pero sí se mantiene la llama en cada una de las personas que han trabajado como voluntarios durante la pandemia, seguro para que en cualquier momento que sea necesario vuelvan otra vez a continuar. Desde Caritas lo que hacemos es un voluntariado más constante, es decir, las casi 800 personas que son voluntarios en Caritas es un trabajo continuo. Día tras día, hay emergencia, no hay emergencia. A lo mejor si hay una emergencia, bueno, pues hay que echar quizás un poquito más de tiempo, pero el voluntario nuestro de Caritas sí se mantiene durante todo el tiempo, ¿no? Durante todo el año.
Como decíamos antes de iniciar esta entrevista, lamentablemente seguís teniendo mucho trabajo, ¿verdad? Mucha tarea.
Sí.
Hay muchas cosas que solventar todavía.
Te comentaba que cuando la gente me pregunta, ¿tienes mucho trabajo? Yo siempre le digo, pues desgraciadamente sí, ojalá no lo tuviéramos, ¿no? Pero en esta situación que hemos vivido, es que las crisis, como sabes, se van encadenando una tras otra, ¿no? Y esta es dura porque no solamente es una crisis sanitaria, sino también económica, social. Y bueno, pues la gente, las personas tienen necesidades también diversas. Antes a lo mejor era cubrir las necesidades básicas, ahora tienen otra serie de preocupaciones. Por ponerte un ejemplo, la brecha digital, pues algo que ha surgido a partir de la pandemia, cuando la gente tenía que resolver problemas telemáticamente y no tiene disposición para poderlo hacer, o no tiene recursos, no tiene medios, o tiene dificultades para poder hacer eso, ¿no? Y el voluntario, no solamente de Cáritas, seguro que de otras organizaciones también, pues echan una mano en ese sentido. Decía, pues, el concepto de pobreza parece que es solamente pues, el que no tiene para comer, para beber o para vestirse. La pobreza es un poquito más extensa. Son otras necesidades que hay que cubrir, otros derechos, como te decía antes, que tiene el ciudadano y que tiene que tenerlo cubierto.
Desde luego ha cambiado ese concepto que teníamos de pobreza de hace algún tiempo, ¿verdad? Y ya no es nada igual en ningún ámbito prácticamente, ¿verdad, Damián? Sí.
Y hay que irse adaptando a lo que viene, ¿no? A veces nos coge con el pie cambiado y otras veces, bueno, pues estamos previstos y en disposición de hacer frente enseguida.
Afortunadamente existe mucha gente generosa y solidaria. Muchos de ellos están en Caritas. Gracias, Damián Niso, director de Caritas en Extremadura.
A ti, Charo, y siempre lo digo gracias a los periodistas porque hacéis una labor de altavoz de las necesidades y del trabajo que hacemos no solamente en Caritas, sino en cualquier otra organización. Ya sabéis que estamos dispuestos siempre a poder hablar con vosotros.
Miramos cara a cara a la Extremadura más solidaria en la Torre de Babel.
Comenzábamos este mes y lo hacíamos con una celebración. Los 40 años desde que conociéramos la aparición del VIH-Sida. Cerca de 80 millones de personas han adquirido el VIH, 200.000 en nuestro país y alrededor de 36 millones han fallecido de Sida, 60.000 en España. Estas son las cifras, detrás está la realidad de todo este colectivo, de todas estas personas que han vivido con la enfermedad. Y en muchos casos, en ocasiones hasta con el estigma que todo ello suponía. Nos gustaría hablar en pasado, pero quizás todavía hay que trabajar mucho más en este asunto. Pero lo analizamos todo, lo vemos precisamente con Santiago Pérez Avilés, que él forma parte del Comité Antisida de Extremadura. Está ya con nosotros. Muy buenas tardes, Santiago.
Hola, buenas tardes.
Como decíamos, cifras que nos dan una idea de todo esto que hemos vivido en relación al VIH-Sida. ¿En qué momento nos encontramos ahora, Santiago?
Bueno, pues en principio hay que decir que sí, que son cifras muy espectaculares. Son realmente muchas las personas que se han infectado y muchas las personas fallecidas. Pero también es cierto de que nos encontramos en un momento muy, muy positivo desde el punto de vista de que se han disminuido el número de nuevas infecciones, sobre todo se ha disminuido de una manera muy muy importante las muertes que asociadas a la infección por VIH y yo creo que se ha conseguido una eficacia de los tratamientos muy, muy aceptable. Estamos en un momento en el que todas aquellas personas con tratamiento y una carga viral indetectable no transmiten el VIH. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que sí que hay que plantear esto como una situación positiva. Pero, sin embargo, sí que hay que decir que el otro aspecto, este que comentabais al principio, del estigma y la discriminación asociadas al VIH, pues es una asignatura pendiente, lo mismo que es la prevención, a través de o con las cuales hay que seguir trabajando y hay que seguir teniendo en cuenta a la hora de plantear pues proyectos, o a la hora de plantear actividades y a la hora de plantear acciones.
Como decíamos, han transcurrido, parece mentira, 40 años antes de que apareciera ese primer caso, ¿no? Se generó una situación quizás no similar a la actual, pero sí se vivió algo parecido, ¿no?
Sí, la verdad es que hay diferencias, pero digamos que el tratamiento es muy, muy parecido. Y, de hecho, nosotros siempre decimos que hay que aprender de los errores y no cometer los mismos errores que cometimos en aquellos años con el tema del VIH. Sin embargo, hay una diferencia quizá un poco sustancial. De hecho, con el tema, por ejemplo, actual, el tema de la COVID, en poco tiempo se ha conseguido una vacuna. Con el tema del VIH llevamos 40 años y aún no lo hemos conseguido. Así como ahora sí que toda la sociedad se ve afectada en una u otra medida, en los primeros momentos de la infección por VIH, digamos que parecía que esto era cosa de solamente determinados sectores, determinados colectivos. Y digamos que los gobiernos y las distintas administraciones, pues hubo un poco de dejadez por parte de los estados en cuanto a buscar una solución, porque parecía que era solo cosa de determinadas personas. Yo creo que afortunadamente eso se vio que no era así, y afortunadamente se ha intentado subsanar ese problema, pero que de alguna manera todo eso que en un principio se planteó equivocadamente es por lo que se siguen arrastrando ese estigma y esa discriminación. Y afortunadamente en el tema que tenemos hoy día, digamos, sobre la mesa de esta pandemia tan complicada como es la COVID, bueno, pues se ha tomado, digamos, de una manera diferente, y afortunadamente, bueno, pues están haciendo grandes avances en muy poco tiempo.
Lo que sí está claro es que cuando se quiere hay una vacuna rápida y más o menos eficaz, ¿no? En vuestro caso, quizás, si se hubiese puesto más voluntad.
Claro, yo creo que es que al principio hubo mucha dejadez. Es como que, bueno, afectaba a unos sectores de la población determinados y además se les culpabilizaba. Había un estigma ya asociado a las personas que tenían un comportamiento determinado, y entonces como que, bueno, que se lo dejó, pues dijeron, bueno, siempre decía, vale, algo habrá hecho, ¿no? Se lo ha buscado, ¿no? Se culpabilizaba. Esto evidentemente hizo mucho daño y no se planteó de una manera seria, en el sentido de que nos podía afectar a cualquiera y que había que trabajar para darle una solución. ¿Qué pasa? Que luego posteriormente además se vio por parte de pues por ejemplo de la industria farmacéutica y todo esto, pues se trabajó mucho en los temas de tratamientos y se dejó un poco de lado aquellas cuestiones como por ejemplo las vacunas, y al final en muchos casos ha sido visto o planteado también desde un punto de vista de ganancia económica. Es decir, ha habido mucha inversión por parte de los laboratorios, de la industria farmacéutica, en conseguir tratamientos, pero luego a unos precios que evidentemente eran desorbitados, sobre todo para algunos países. Eso también ha sido un hándicap y un problema para que llegue el tratamiento a todos los países y a todas las personas que lo necesiten. Y de ahí también la importancia de que intervengan instituciones como ONU-SIDA o a través de la Organización Mundial de la Salud se haga de distinto tipo de planteamientos para que se consiga ese objetivo de 90-90-90, ¿no? 90% de las personas con VIH diagnosticadas, que el 90% de las personas diagnosticadas tengan tratamiento y que el 90% de las personas con tratamiento tengan carga viral indetectable. Y esto en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Yo creo que se ha dado el paso tarde, pero bueno, ahí estamos. Pero sí que hubo dejadez desde el principio, sí.
Los países en vías de desarrollo han vivido esta enfermedad de manera más dura, no más contundente que en el resto de los países, como está pasando igualmente en estos momentos, ¿no? El SIDA ha estado presente en países subdesarrollados de forma pues más virulenta, ¿no? Y más agresiva, quizás.
Sí, es que vuelvo a decirlo, mira, creo que no hemos aprendido la lección y creo que estamos comportándonos en algunos casos de forma muy parecida. ¿Qué sucede? Pues que hay determinados países donde no llegan las posibilidades de tratamientos, no llegan las posibilidades de utilizar métodos preventivos. ¿Y esto dónde sucede? Pues en aquellos países, en aquellas zonas que tienen menos posibilidades, que están menos desarrollados o que tienen menos capacidad económica. Y esto sucedió con el VIH y está sucediendo ahora, por ejemplo, también con las vacunas. Con el VIH, el tratamiento, digamos, en los países occidentales, lo teníamos y lo hemos tenido y lo llevamos teniendo ya hace mucho tiempo, y en cambio, en los países en vías de desarrollo, pues lógicamente ha llegado mucho más tarde, y afortunadamente, gracias, como digo, a la intervención de organismos como ONU-SIDA y como la Organización Mundial de la Salud y como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, pues hemos podido conseguir que ya pues se haya llegado a países que hasta hace no mucho tiempo era prácticamente impensable. Estamos cometiendo los mismos errores con el tema de la COVID. Se está procediendo a una vacunación masiva en los países occidentales y, en cambio, en los países en vías de desarrollo, pues también estamos en la misma situación de que no llega. Y esto es un problema porque mientras no se consiga que todos estos países estén en las mismas condiciones que estamos nosotros, pues seguirá existiendo el VIH y seguirá existiendo la COVID.
¿En qué momento nos encontraríamos ahora mismo de esta enfermedad? ¿Hay tratamientos que incluso hay algún caso que se ha llegado a curar, ¿no es así?
Sí, nos encontramos, como dije, en un momento muy bueno, en un momento en el que además se habla y se habla ya con datos de la posibilidad que en el 2030, digamos, que tengamos muy pocas infecciones. Se habla también de que tenemos ya una enfermedad crónica y esto se ha conseguido porque los tratamientos funcionan y funcionan muy bien. Cura no tenemos aún, es decir, no hay una cura, no hay una cura definitiva, pero sí que hay unos tratamientos que funcionan cada vez mejor, cada vez son menos problemáticos, menos agresivos, pero cada vez son más eficaces. También es cierto de que ha habido alguna persona que parece que curó de la infección por VIH. No hace muchos días se hablaba de una mujer, creo que argentina, en la que parecía que de manera natural, además, le había desaparecido la infección por VIH. Hombre, se ha dicho desde instituciones y desde publicaciones muy serias. Por lo tanto, hay que empezar a pensar de que se ha trabajado o se ha hecho un estudio riguroso respecto a la situación de esta persona. También se conoció hace no mucho tiempo a lo que llamaron el paciente inglés, a Timothy, que de alguna manera fue la primera persona que en la que se curó de SIDA, por decirlo de alguna manera, pero esta persona había sido previamente trasplantada de médula. Es decir, que sí que hay avances, sí que hay situaciones en las que se ha conseguido curar, pero por unas causas muy determinadas, y sí que hay otras cuestiones que nos están apareciendo que de alguna forma hay que seguir viendo, estudiando, para ver si realmente ha habido una cura o qué es lo que ha sucedido. Y luego yo creo que hay otra cuestión fundamental y un avance impresionante, que es el tema de la vacuna. Ya tenemos una vacuna en la que se está trabajando en una fase bastante avanzada, ya tenemos en personas voluntarias que se está probando, y por lo tanto yo creo que, bueno, en un tiempo, esperemos que no muy largo, tengamos ya algo al menos que podamos ofrecer como una vacuna que sea eficaz o que tenga una eficacia determinada en el tema del VIH. Yo creo que sí, que hay un avance importante, pero como digo, todo hay que tomarlo también con mucha cautela.
Santiago, ¿actualmente cuántos casos habría en Extremadura activos de VIH?
Sí, los datos que tenemos actualmente es que hay en torno a unos 2.200 casos de personas con VIH en Extremadura. Digamos que son cifras que más o menos se siguen manteniendo a lo largo del tiempo. Realmente nos preocupa o nos sigue preocupando mucho el tema de las nuevas infecciones, que aún seguimos teniendo demasiadas, a pesar de que parezca un número relativamente bajo, pero estamos teniendo todavía entre 35 y 45 nuevas infecciones todos los años. Y esto, si además pensamos de que muchas personas que tienen VIH, en torno a un 18%, lo desconocen, pues serían datos un poco también mayores. Y de alguna manera, bueno, pues estamos en una situación, como decía, de bastante positiva, pero sin olvidar que se siguen infectando personas, que siguen habiendo personas que fallecen por VIH y que seguimos teniendo una situación que no podemos aceptar en cuanto a infecciones por VIH y a personas que lo están padeciendo. Pueden ser datos que parecen como números absolutos, no muy importantes, y sin embargo creo que sí que tienen una importancia, una gran importancia, y sobre todo creo que hay que seguir trabajando en el tema de la prevención y evitar que nuevas personas se infecten.
Santiago Pérez Avilés, presidente del Comité Antisida de Extremadura, gracias por estar con nosotros aquí en Canal Extremadura Radio y por acercarnos a la realidad del VIH-Sida en nuestra comunidad y, bueno, también por extensión, ¿no?, en el resto del mundo, cómo está el tratamiento y cómo está esa posible vacuna que ojalá llegue muy pronto.
Gracias a vosotros por permitirnos o darnos la oportunidad.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos, por escuchar con nosotros, por confiar en otro mundo posible. Sigamos soñando un mundo más justo, pero si en lugar de soñar lo construimos, en 7 días volvemos, os esperamos.